con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, planta transmisora, en Avenida Paraguay y Gato y Mancha. Salta, Argentina.
Luego de que Alicia había muerto, Jordán levantó el almohadón. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón, sin duda, había impedido al principio su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco noches había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlo en los almohadones de pluma. Bueno, bienvenidos aquí a Alegre Distopía. Habíamos leído un fragmento del cuento El almohadón de pluma de Horacio Quiroga. Vamos a ver después por qué, ¿no? Querido Enrique, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido a este nuevo encuentro, a esta nueva oportunidad de comunicar, de comunicarnos, de interiorizarnos y adentrarnos en las letras, en la cultura, en la música. Bueno, con la esperanza de que este nuevo encuentro también les sea satisfactorio, les damos la bienvenida esta noche.
Bueno, hoy tenemos una entrevista realmente de lujo. Va a estar Soledad Querellá con nosotros presentándonos su libro Cuando la ciencia despertaba fantasías. Va a estar también Martina Izama, que nos va a presentar el significado de la Pachamama desde su columna gastrocultural. Y también finalmente vamos a tener la presentación de Martín Cañone, que nos va a reseñar y vamos a charlar sobre Sama, de Antonio Di Benedetto, tremenda novela, bueno, y peliculón después también que hizo nuestra coterránea directora. Tan mentada y tan premiada, ya vamos a ver, vamos a tratar de ver quién hablar con ella. Bueno, vamos entonces a la columna de la entrevista, ¿te parece, Rafa?
Alegre Distopía Entrevista.
Y hoy Enrique, querida audiencia, nos damos un tremendo lujo en Alegre Distopía porque nos visita Soledad Querellac. Ella es doctora en letras e investigadora del CONICET, es profesora asociada regular en problemas de la literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y miembro del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, perteneciente a la UBA y al CONICET. Coordina la edición de literatura argentina y latinoamericana en la colección clásica de Editorial Coligüe y fue miembro del comité editor de la revista cultural Las Ranas, Artes, Ensayo, Traducción 2008-2015. Desde 2018 dicta el seminario UBA-CIT de jóvenes investigadores sobre literatura y prensa en la Argentina. Bueno, hoy vamos a charlar, como había adelantado, acerca de su libro Cuando la ciencia despertaba fantasías, prensa, literatura y ocultismo en la Argentina de entre siglos. Un libro que me rompió la cabeza, me voló la peluca. Es un libro que, bueno, yo lo recomiendo mucho, escrito con mucha pasión. Y eso, bueno, se transmite al lector. Un libro imperdible, querido Enrique. ¿Cómo está, Soledad?
¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por lo que decís del libro.
Bueno, buenas noches y un saludo enorme desde acá, desde el norte, ¿no? Te está escuchando gente de los rincones de la provincia, de la Puna, del sur, del este, del oeste, de todos lados.
Bueno, un orgullo que así sea.
Bien. Soledad, ¿cómo surgió la idea de escribir este libro? ¿Qué papel jugaron tus lecturas de la prensa y la literatura de esa época?
Mira, el libro surge como idea o como intuición, como muchas veces surge en las investigaciones, en relación al cuento que acabas de leer al aire, El almohadón de plumas, un cuento clásico de Horacio Quiroga, un cuento fantástico, un cuento de terror también, o una temprana ciencia ficción argentina, como queramos leerlo. A mí me llamó mucho la atención que ese cuento, que siempre me fascinó, y que tiene tantos elementos mixturados, ¿no? Comienza casi como un relato gótico de una princesa encerrada en su castillo, una princesa virgen, recién casada, pero que siente la frialdad de su marido, que ve alucinaciones desde su cama, monstruos que reproducen la figura de su frío marido, y que después termina casi muerta, producto de un caso de vampirismo, pero de un vampiro no tradicional, sino de una garrapata criolla que succiona su sangre hasta casi desfallecer, y que luego, digamos, ese caso vampírico, misterioso, se explica como si fuese la entrada de un diccionario zoológico. Se nos explica que esas garrapatas habitan en las aves, sí, y gustan de la sangre humana. Todos esos pasajes por esos climas, desde el gótico al fantástico, a la ciencia ficción, no solo me llamaron la atención en el cuento, no solo siempre me llamó la atención la reacción de los lectores jóvenes o niños, sí, si uno les sugiere que están sentados arriba de un almohadón de plumas, se asustan, porque el cuento resulta muy verosímil, a pesar, sí, de ser una tremenda fantasía. Esos datos siempre me llamaron la atención, pero lo que terminó de incentivar la escritura del libro, previa la larga investigación, es que en el diario La Prensa de la Argentina, de Buenos Aires, en 1880, o sea, 27 años antes de que Quiroga publicara este cuento, había una noticia de un tema muy similar, una niña en la campaña pampeana que sufrió el mismo caso y que terminó muriendo por la succión de un extraño bicho presente en su almohada. Y yo dije, ¿cómo puede ser que esto fuera una noticia? ¿Qué conexión hay con el relato? Y de alguna manera me di cuenta, a lo largo de años de investigación, de leer muchas revistas, periódicos, revistas científicas, revistas espiritistas, teosóficas, magnetológicas, es decir, un amplio espectro de la prensa de la época, que los temas de las bizarrías científicas, los casos excepcionales de la ciencia, no solo se habían convertido en noticias, sino que captaban la atención de los legos, de los lectores, y que la ciencia de alguna manera había venido a ocupar el lugar que otrora ocupaba la magia, no porque fuera mágica, sino porque despertaba muchas fantasías. Digamos, los descubrimientos científicos a lo largo del siglo XIX y principio del siglo XX incentivaron las fantasías de la sociedad, porque de alguna manera vinieron a descubrir todo un nuevo mundo y una nueva forma de explicar y de referirse a ese mundo. Esa novedad, esa maravilla, repercutió en la literatura y dio origen a la mejor literatura fantástica de la época, que son las fantasías científicas, escritas por Quiroga, por Lugones, por Holmberg y por muchos autores, que escribieron fantásticas historias sobre el conocimiento, ¿no? Y eso es lo que despertó mi curiosidad sobre el tema.
Bien. Y Soledad, el título, bueno, parte, recién lo nombrabas, ¿no? Es casi un oxímono, ¿no? Lo digo en relación a los conceptos de ciencia y fantasía, que por lo menos desde la perspectiva de estos tiempos que nos tocan vivir, parecen contradictorias, ¿no? ¿Por qué no pensaste así?
Sí, intenté sintonizar con una sensibilidad de época. No quise formular una metáfora original en donde me luzca como metafórica, digamos, sino todo lo contrario. Intenté encontrar el registro que pudiera explicar lo que un investigador inglés, Raymond Williams, llama estructura del sentir o estructura del sentimiento, ¿no? Digamos, una forma sensible, a medias emocional y a medias intelectual, en que una sociedad tramitó la novedad de una ciencia positivista que venía a explicar el mundo de una manera distinta, pero que a su vez incentivaba toda una serie de proyecciones fantásticas sobre hasta dónde llegará el conocimiento científico. El siglo XIX es fascinante porque es el siglo en donde la ciencia, tal como la conocemos hoy, empieza a desarrollarse, empieza a desarrollar sus protocolos, su marco teórico, su epistemología. Sí. Pero también es el siglo del tanteo, de a ver cuáles serán las pertinencias de la ciencia. Por ejemplo, los gases, los rayos, okay, pero la fuerza de la mente, ¿será algo estudiable por la ciencia? La materialidad, sí, del espíritu, ¿será algo estudiable por la ciencia? Ese horizonte todavía laxo, expectante, me resulta fascinante, y la cercanía que las disciplinas científicas y los científicos mismos tenían con la sociedad en general, sobre todo la sociedad letrada, la que sabía leer, ¿no? Uh-huh. Era tan próxima, tan distinta hoy, que cualquier lego, lector de periódicos, podía de alguna manera apropiarse esos conocimientos y fantasear mundos futuros, ¿no? Uh-huh. A mí me interesó mucho eso en el nivel de los lectores en general, de los ámbitos del espiritismo y las ciencias ocultas, que es un fenómeno muy de época que también se prendió de la ciencia para desarrollar sus argumentos, y bueno, también el área de la literatura, que como dije, un género literario entero nace al calor de estas discusiones, que es la literatura fantástica de corte científico, o lo que otros investigadores también llaman temprana ciencia ficción, que ha existido en Latinoamérica en todo el siglo XIX, por más que es un nombre que siempre se asocia al norte, ¿no?
Claro,
se asocia a Estados Unidos, se asocia a Inglaterra, Francia, pero hemos tenido nuestra ciencia ficción temprana en el siglo XIX, justamente porque estos temas estaban circulando en la época.
Y Soledad, vos en un primer concepto que desarrollás, bueno, además de esto de estructura del sentimiento, ¿no?, que te sirve para leer justamente la pulsión, el latido de una época, para describirlo muy bien y minuciosamente, es otro concepto que es la imaginación científica. ¿A qué te referís con eso?
Claro, digamos, lo que yo quise rastrear es algo que se vincula con la historia de las ciencias, pero que no pertenece tradicionalmente a ellas. Por lo general, la historia de las ciencias es una historia que reseña los éxitos de la ciencia, ¿no? Esas teorías que fueron corroboradas y que alimentaron el conocimiento científico occidental. Pero si uno se pone más fino, uno también tendría que prestar atención a los fracasos de la ciencia, a aquello que creyó que podía ser exitoso y no lo fue, aquello que creyó que podía ser objeto de estudio científico y finalmente no lo fue, a los traspiés de los científicos que adscribieron a creencias espiritualistas, religiosas. A mí me interesó todo ese trasfondo del quehacer científico. Y también me interesó muchísimo cómo el conocimiento científico trasciende sus fronteras académicas de laboratorio e impacta en la sociedad, en los no científicos. Me interesó mucho cómo la prensa imaginó y proyectó los alcances de la ciencia, cómo periodistas, redactores, escribieron en la prensa sobre lo que la ciencia prometía. Me interesó mucho lo que los escritores y escritoras hicieron con los conocimientos científicos de su época, y también me interesó mucho lo que los espiritistas, los magnetológicos, los teósofos, es decir, todo ese ámbito de las ciencias ocultas, que es un fenómeno del siglo XIX, hizo con las ciencias, ¿no? Esas creencias en el espíritu, en el más allá, se apropiaron de conceptos científicos para justificar sus creencias. Entonces, la imaginación científica es un concepto, obviamente, inventado, no solo por mí, por muchos estudiosos de la cultura, en donde nos interesa rastrear cómo una sociedad imagina un futuro, imagina posibilidades, de acuerdo a un código que provee la misma sociedad, que en este caso es la ciencia. ¿Qué hacen con la ciencia los no científicos? Esa es la pregunta que me hice. La podríamos hacer en la actualidad. La resolución es un poco más compleja, pero uno podría preguntarse por aquellos divulgadores de las neurociencias, ¿no?
Bien.
Que casi que presentan las neurociencias como una especie de ciencia madre, pero en donde hay depositada mucha superchería también y muchas creencias, ¿no? Digamos, muchos ámbitos de la sociedad se apropian del discurso científico para hacer otras cosas. Y a mí me interesó qué pasaba en esa época, ¿no? Fin del siglo XIX y principio del siglo XX.
Temita ese de la neurociencia, da para un programa entero.
Sí, totalmente. Totalmente.
Soledad, ¿y qué papel, bueno, algo dijiste, ¿no?, pero qué papel jugaron la prensa, la democratización de la cultura? No tomo un concepto de Sarlo, ¿no?, que se dio en esa época.
en relación a la ciencia, la teosofía, el magnetismo, el espiritismo, todo eso que estaba, que desarrollabas vos en tu libro?
Mira, yo creo que a diferencia de la actualidad, en donde es muy difícil estar en sintonía con los avances científicos de nuestra contemporaneidad, porque aquellos que no tenemos formación científica, nos faltan conceptos matemáticos, físicos, químicos, para estar a la altura, ¿no? Cuando vos te hablan de la máquina de Dios, lo entendés, pero hasta ahí. Sí. Incluso la teoría de la relatividad, la física cuántica, los fenómenos en relación a la constitución misma del universo, son complicados para una persona, incluso culta, lectora, ¿no? Un fenómeno muy distinto se corrobora en el siglo XIX y apenas principios del siglo XX. La ciencia, o las ciencias, porque no es una, las disciplinas científicas están bastante más cerca de los lectores de periódicos, te diría, ni siquiera hay que tener una formación universitaria. Están un poco más cerca de la sociedad. La teoría de Pasteur sobre las bacterias, la misma teoría de Darwin sobre la evolución natural, las teorías sobre gases, sobre rayos, son bastante comprensibles porque explican fenómenos que son bastante corroborables, digamos, por la experiencia de los sentidos. Es muy frecuente encontrar a científicos escribiendo en los periódicos. Astrónomos, químicos, biólogos, divulgan sus ideas en los periódicos y las personas interesadas en los temas podían estar más cerca de esos saberes. De alguna manera el saber está un poco más democratizado en la escala del siglo XIX, ¿no? Recordemos que el índice de alfabetización es bajo. Pero digamos que son saberes que circulan de una manera bastante más directa y son los propios científicos los mediadores, quienes divulgan, ¿no? Los periodistas pueden hablar de ciencia y además los científicos se involucran mucho con sus públicos. En la actualidad ese fenómeno no se da de esa manera. Si no existen divulgadores no nos enteramos mucho de qué se trata la ciencia del presente, porque es mucho más compleja, está especializada, diversificada. De alguna manera la ciencia impactó mucho en otras esferas, por eso yo le presto atención a la literatura, porque la literatura de esa época condensa muchos nudos de los logros científicos y los proyecta de manera fantástica, ¿no? Claro. Cruza los elementos, imagina seres sobrenaturales, imagina posibles experimentos, imagina sociedades del futuro, pero de alguna manera está hablando siempre de los dilemas del presente, ¿no? Por eso siempre hablamos de temprana ciencia ficción.
Y bueno, ya hablando de literatura, bueno, algo adelantaste, vos definís una modalidad especial del fantástico rioplatense en esta época, ¿no? ¿Cómo pensaste y qué diferencias tiene con el fantástico del siglo XX, ¿no? Borges, Bioy, Casares, Cortázar, Ocampo, ¿no? La pregunta, yo la leía, decía, ¿qué hacemos con Todorov, ¿no? Con Barrenechea. me pareció genial esa modulación, ¿no? Ese trabajo que hiciste.
Bueno, muchas gracias por señalarlo. Es un tema que siempre trabajo en mis clases en la UBA, en menor medida también en la UNSAM. Todorov es un teórico de lo fantástico, ¿no? Para aquellos que no lo conocen, un teórico de la literatura fantástica y también de otros temas muy importantes. Él tiene un origen, si no me equivoco, no es ruso, es de Europa del Este, pero trabaja en Francia, ¿no? Y publica en Francia. Y él es el primero que definió la literatura fantástica en el lenguaje de la crítica moderna. Pero es una definición muy cerrada, muy estructurada de lo fantástico, que no se aplica a todo, se aplica solo a los textos que él lee. Lo que a mí me interesó de esa época es que, contrariamente a lo que señala Todorov, la literatura fantástica sería aquella que te hace dudar, te hace vacilar acerca de lo que te está narrando. ¿Fue algo real? ¿Fue algo sobrenatural? Bueno, en la pluma de todos los escritores que yo trabajo en el libro y que seguí trabajando más adelante, incluso empecé a incorporar escritoras mujeres, Juana Manuela Gorriti, Eduarda Mancilla, entre muchos otros, si hay algo que no encuentro es vacilación. Todos los relatos fantásticos de la época, y por eso los llamo temprana ciencia ficción, explican los fenómenos que narran. El encanto, la maravilla de la época pasa por inventar prodigios científicos. Volvamos al almohadón de plumas. No es un caso misterioso de vampirismo en donde la protagonista muere y, bueno, queda en suspenso. ¿Por qué habrá muerto? ¿Qué habrá en esa habitación? No. El narrador te explica que es una garrapata, es un parásito de ave que suele habitar los almohadones de plumas. Está descrito, ¿no?, como una entrada de diccionario zoológico. La explicación resulta más perturbadora que la vacilación, que la ambigüedad. ¿Por qué? Porque hay una percepción muy maravillada de las explicaciones científicas. Todavía nadie puede creer que eso sea real. Sí. Nadie puede creer que los rayos X existan, sí, y atraviesen los cuerpos opacos. Nadie puede creer que descendamos de primates, que seamos animales. Todo eso resulta muy fantástico. Entonces las explicaciones están ahí para decirle al lector, la realidad cotidiana tiene una explicación científica. Aquello que vos creías que era un fantasma, no, existe. Y la ciencia da cuenta de ello. Y todo eso resulta muy perturbador.
Sí.
Claramente es un fantástico muy distinto a lo que hacen Borges, Bioy Casares, Silvino Campo, José Bianco. Ellos sí hacen una respuesta, digamos, con su literatura dan una respuesta a un estado de cosas muy distinto. El mundo ya se percibe caótico, después de guerras mundiales, después de la emergencia de nuevos sujetos sociales, políticos, después de la emergencia del comunismo, del fascismo, del nazismo, ante una gran transformación del mundo en el siglo XX, ellos imaginan fantasías que de alguna manera reponen cierto orden o se reconectan con los arquetipos, con los mitos, con el eterno retorno del tiempo. No vuelven a restituir fantasías que de alguna manera resultan un poco más tranquilizadoras ante el caos del universo occidental. Las ficciones fantásticas del siglo XIX que yo trabajé son lo opuesto. Ante un mundo donde todavía no define qué es ciencia, qué es imaginación, la ciencia descubrirá los misterios de la muerte, la naturaleza del espíritu, llegaremos a conocerlo todo. Bueno, esa literatura problematiza esos problemas del conocimiento. Por eso es tan diferente.
Sí. Y otra pregunta antes que no corte el noticiero, si sí. querés te la dejo flotando o si querés me puedes empezar a contestar. Digamos, la literatura es el ámbito, es la misma pregunta que le hice, bueno, el viernes pasado estuvimos hablando con Diego Vecchio, ¿no? ¿La literatura se hizo cargo nuevamente de resolver ese oxímoron del que hablábamos más arriba? ¿Es el espacio donde se resuelve? ¿Si se sintetiza todo?
Mira, yo no creo que cuando hablamos de que se resuelve, yo creo que no se soluciona, ¿no? No
entra claro, en claro,
ese
sí,
sentido
sí.
de solución.
O se sintetiza, digamos.
Se tramita. Sí. Como en el sentido psicoanalítico, ¿viste? Cuando vos tramitas un acontecimiento traumático porque lo pones en palabras.
Sí.
Y podés empezar a lidiar con una forma de simbolizar eso que pasó, apropiártelo, incorporarlo a tu historia. La literatura tiene esa función también. Solo que no es tranquilizadora. Pero tramita los materiales del presente, discursivamente. De alguna manera encuentra imágenes, historias, personajes o formas del decir que hacen algo con eso que nos pasa en la contemporaneidad, con los conflictos políticos, sociales, los conflictos de clase o los conflictos vinculados al conocimiento. Por eso no es una función exclusiva de la literatura fantástica o de la ciencia ficción, es una función de la literatura misma. Muchas veces esa forma de arte que es la literatura puede hablarnos de nuestra experiencia de estar en el mundo en un lenguaje único, intraducible, muy profundo, y que no se puede comparar a ninguna otra ciencia, pero capta algo de esa profundidad estructural de ese estar en el mundo y de ese conflicto material histórico, ¿no?, que nos atraviesa.
Bueno, estamos con Soledad Kerilac, autora de Cuando la ciencia despertaba fantasías. Te quedas un ratito en línea, Sole, vamos al noticiero y después seguimos con esta apasionante charla con vos.
Genial, muchas gracias.
todo el año nacional. La radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
El tiempo en la ciudad de Salta, temperatura actual 8 grados 8 décimas, sensación térmica 8 grados 2 décimas, 33% la humedad. La presión atmosférica es de 888 hectopascales. Los vientos soplan del sector noroeste a 5 kilómetros la hora. La visibilidad horizontal es de 15 kilómetros. El cielo se encuentra despejado. Nos referimos a la Expo Rural. El gobierno acompaña la compra-venta de ovinos, terneros y reproductores. Además, dispuso la exención del pago de los impuestos de sellos y actividades económicas a las operaciones que se realicen en este evento. De acuerdo a lo programado en la 78 Expo Rural, esta mañana se realizó el remate de invernada, en donde se destacó la venta de más de 450 animales de pequeños productores del Chaco salteño, quienes pudieron comercializarlos a precios superiores a los que suelen hacerlo en sus parajes. La hora en todo el país, 22:33 minutos. Temperatura actual en Salta capital, 8 grados 8 décimas. Sensación térmica, 8 grados 2 décimas. La humedad del 33%. El cielo se encuentra despejado. El tiempo en la ciudad de Cafayate, a esta hora tenemos una temperatura de 12 grados 2 décimas. Sensación térmica 12 grados 2 décimas. La humedad es del 21%. El cielo se encuentra despejado. La hora en todo el país, 22:34 minutos.
Informó la radio pública en todo el país.
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública. La noche se escucha mejor en Nacional. La radio pública.
Inicio de espacio publicitario.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Los domingos de 9 a 10, Tango que me hiciste bien, Nacional 2x4, La Milonga y la Música Ciudadana con la conducción de Lizy Patricia Quintar por Nacional Salta.
AM690 y FM102.7, las cosas que nos unen. Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada sábado, un repaso de la semana, entrevistas, música, un tope distópico de cultura, Aves de Paso. Con Nora Figueroa y Andrea Rojas, sábados de 10 a 12 por Nacional Salta.
AM690 y FM102.7, las cosas que nos unen. Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada mediodía, las principales noticias de la provincia de Salta. Panorama local, lunes a viernes de 13 a 14 por Nacional Salta.
AM690 y FM102.7, las cosas que nos unen.
Fin de espacio publicitario.
El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para nombrarlas había que señalarlas con el dedo. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad.
Alegre Distopía.
Literatura oxigenada, a más de 1.152 metros sobre el nivel del mar. Sí, del mar.
Bueno, seguimos con Soledad Kerilac, actora de Cuando la ciencia despertaba fantasías. ¿Cómo estás, Sole? Muchísimas gracias por esperarnos, por tener esa amabilidad.
No, por favor.
Soledad, en los agradecimientos de tu libro, agradeces a una entrevista, a una profesora, ¿no?, que también nosotros entrevistamos, a Silvia Saíta, que es profesora, sí, de la UBA, que también estuvo en nuestro programa. ¿Qué aportó ella a la minuciosidad con la que encaraste tu laburo?
Ay, qué linda pregunta. Bueno, sí, Silvia Saíta es una gran referente para mi trabajo. Y vos me preguntás qué aportó. Bueno, además de las tareas propias de una directora de una tesis, ¿no?, que te asesora en cómo plantear el problema, todo, en un sentido más profundo, ella aportó como una ética del trabajo. Ella es una persona muy comprometida con el trabajo intelectual. Jamás se permitiría escribir o dar una clase sin haberse preparado muchísimo, sin haber transitado toda la biografía, sin haber estudiado conciencia. Digamos, es una persona, sí, eso, sumamente ética, que siente un compromiso con las ideas y con el trabajo intelectual que no es tan frecuente. Y yo aprendí muchísimo de ella y también de su buena fe. Es una buena persona. Silvia Saíta es una buena persona y eso no es menor. Obviamente que eso es necesario para cualquier actividad, sí, ¿no? Sí. Para cualquier trabajo. Pero a veces en la academia hay recelos, ¿no? Competencia. Sí. Bueno, malos sentimientos, carece de ellos por completo, y tener una directora con tanta entereza en ese sentido, tan persona, también para mí fue muy formativo sobre cómo vincularme, no solo con mi objeto de estudio, sino con mis pares, con mis colegas, con los estudiantes. Una gran referente, Silvia Saíta.
Bien, bueno, las tres últimas, así te dejamos ahí, que estar con la familia, seguramente están esperando. La otra vez le preguntamos a Cristina Piña, que es la biógrafa de Alejandra, sí, Pizarnik, y a Facundo Soto, que escribe en Página 12, que fue, bueno, justamente el biógrafo de Pablo Pandolfo, sobre esa fascinación que ellos sintieron mientras escribían y investigaban sobre sus biografiados, ¿no? Hasta el punto que muchas veces esas personalidades, yo decía, como que te chupan, ¿no? Que son fuertes y, bueno, y llegan a causar una obsesión, ¿no? Pensando en la rigurosidad con la que, bueno, que se ve en tu trabajo, y bueno, que hiciste esa investigación tan exhaustiva que hiciste, ¿no te pasó algo parecido? ¿No experimentaste lo mismo?
Sí, a mí, por ejemplo, con Quiroga me pasa. me gusta mucho su literatura, y por decirlo en un lenguaje coloquial, su mambo, ¿no?
Sí.
Aquello que lo incentiva a escribir en esos lugares a los que siempre vuelve. Me gusta su locura literaria. De todas maneras, yo ahí interpondría una mediación. Uno se fascina, pero por la escritura del otro, porque no llegas a conocer al escritor o escritora. Y yo siempre digo, a mí a veces me cuesta las relaciones con los seres humanos, pero con sus textos me resulta mucho más amable. Y la verdad que uno se fascina por eso, por esa comunicación que uno entabla con el otro o la otra, que es a través de su literatura. Ese tipo de conexión con otro ser humano que no es tan en presencia, sino a través de la mediación de su arte, sí, me resulta fascinante, la verdad, y uno se compenetra mucho.
Sole, y bueno, ya yendo al ámbito más íntimo, ¿cómo te ayudó en todo tu laburo tu familia? Que también lo nombras ahí en el prólogo.
Y sí, bueno, pero supongo que como en cualquier trabajo, ¿no? Es el lugar donde uno vuelve. En ese sentido es un soporte, pero diría eso, es el lugar a donde volver, donde descansar.
Sí.
Básicamente eso, sí.
Bien, las dos últimas.
Sí.
¿Qué significa la universidad pública para vos?
Ay, qué buena pregunta. Es una gran conquista social. Y un orgullo nacional. Definitivamente es el lugar donde más feliz me sentí en mi vida, la universidad pública. Desde el momento en que pisé el CBC, encontré un lugar donde pude intercambiar con pares afines, y donde se realizaba una gran tarea, ¿no? Que es formación, de investigación, de producción de conocimiento sustentada por el Estado Nacional. Es, a mí me parece un ámbito absolutamente fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, junto con otros, ¿no? Junto con sus fábricas, junto con todas las instituciones sociales que constituyen un país. Pero para mí es un ámbito de auténtica y necesaria, no solo producción de conocimiento, de producción de un país. Un país también se reproduce a sí mismo a través de tener universidades públicas.
Impresionante. Bueno, y queremos leer más libros tuyos, ¿no?
Queremos
saber, a ver si nos podés dar la primicia acá, Alegre Distopía de Radio Nacional Salta. ¿En qué estás trabajando? ¿En qué andás ahí leyendo, mirá, viendo?
Sí, estoy trabajando, pero viste que a veces los libros son los que se concretan, no los que se imaginan, porque te aseguro que tengo en una libretita un montón de libros posibles que no me va a alcanzar la vida para hacerlos, ni el talento, pero actualmente estoy trabajando algo lindante a los temas de este libro que vos trajiste al programa, que son las utopías. Las utopías entre el 1850 y 1950, ¿no? Relatos que proyectan el mundo al futuro, hacia el futuro. Que quizás no tienen la mejor calidad literaria, pero sí son muy interesantes como ejercicios de imaginación, ¿no? ¿Cómo se imagina el futuro desde un presente? Estoy trabajando con eso y un amplio espectro de utopías, de anarquistas, de socialistas, de conservadores, de liberales, tratando de estudiar un poco esas configuraciones de futuro que se vislumbran en el presente.
Bueno, Sole, te agradezco muchísimo por la... no sé, por la generosidad tuya, por la enorme profesional que descubrí, ¿no? Todo salió por la nota que de Ignacio Oliden, que sacó en Perfil.
Sí.
Excelente, me morfé tu libro directamente, me lo morfé.
Qué lindo, muchísimas gracias.
Y realmente me encantó. Aparte, sos, bueno, como recién vos decías, la calidad humana de Silvia Saita, yo también digo lo mismo de vos.
Bueno, te agradezco muchísimo el espacio y tus lindas palabras.
Muchísimas gracias y bueno, y saludos a Axel, que me encantaría alguna vez si se podría entrevistarlo, pero desde el punto de vista no del político, sino del lector, que lee, ¿no? Que tiene la mesita de luz ahí.
¿Y qué escribe? Axel es autor de muchos libros.
Bueno, ¿qué dato me estás tirando?
Y sí, Axel escribió mucho y fue traducido al inglés. Un libro de teoría económica, algo que no cualquier latinoamericano logra.
Así, bueno, queda pendiente ahí, tiráselo ahí en la mesa, Axel.
Dale.
A ver si...
se lo comento.
Bueno, y cuando vengas para Salta, no sé, con los hijos, la familia, comemos unas empanadas por ahí.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo y muchísimas gracias por todo.
Bueno,
perdón, una cosita, la última pregunta. Sí. ¿Por qué yo te di hoy la opción para que elijas un tema musical y elegiste A la izquierda de la noche de Babasónicos? ¿Por qué lo elegiste?
Sí, y porque de alguna manera trabaja el reverso, ¿no? De lo diurno, el reverso de lo racional, de lo productivo, de lo aceptado socialmente. La izquierda de la noche combina la idea de la izquierda en un sentido político, ¿no?
Sí,
ponerse
sí.
a la izquierda del espectro político. Y también estar en la noche donde uno puede transgredir las reglas, puede crear. Me gusta mucho esa canción. Por ese sentido, me parece que la literatura fantástica trabaja también en sintonía con las izquierdas y con la noche.
¿Y qué poeta es D'Argelos?
Y es un gran escritor de letra. Gran,
así es.
Y gran lector también.
Bueno, un gran abrazo y muchísimas gracias por todo.
Bueno, gracias a ustedes. Saludos.
Bueno, pasó entonces Soledad Carilac y nos dejó acá... en el aire, ¿no? Pensando, reflexionando, y con un tema. Vamos a escuchar música, vamos a escuchar el tema que seleccionó Soledad Carilac, A la izquierda de la noche, Babasónicos.
Préstame unos